Apertura para funciones jurisdiccionales se constituye en audiencia pública que trata el artículo 392, concordancia con el artículo 373 dentro del expediente identificado con el número 2024-13674, en el cual funge como demandante, contacto y cobranzas y como entidad demandada Banco Finandina SAVI. Para efectos de identificación, le confiero el uso de la palabra. Primero, la parte demandante, señora Gloria, por favor, identificarse, nombre completo, número de cédula.
Buenas tardes, mi nombre es Gloria Estela Tarazona Liscano, identificada con cédula de ciudadanía 52179913.
Muchas gracias, está acompañada de su apoderado, doctor Pedro.
Muchísimas gracias, doctor. Muy buenas tardes. Pedro Vero Fonseca Gómez, abogado en ejercicio, identificado con cédula de ciudadanía número 1143-360-089 de la ciudad de Cartagena de Indias y portador de la tarjeta profesional 3053-65 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en esta ocasión como apoderado judicial de GM Finanzas, en representación también de la doctora Gloria Estela Tarazona.
Muchas gracias, doctor Pedro. Ya reconocido por parte de la entidad financiera, doctor Andrés.
Gracias, doctor Gilberto. Sí, señor, me presento. Andrés Baeza Gamoso Manrique, cédula de ciudadanía 1014-269-685 de la ciudad de Bogotá, portador de la tarjeta profesional 3811-99. Estoy a prestación superior de la judicatura, como usted ya se ha reconocido en diligencia previa, doctor Gilberto. En igual medida, muy respetuosamente le solicito reconocer al doctor Fernando Quintero Gómez como apoderado especial dentro de la presente diligencia. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor Andrés. Doctor Fernando.
Muy buenas tardes para todos los presentes. Mi nombre es Fernando Quintero Gómez, identificado con cédula de ciudadanía número 1026267144 de la ciudad de Bogotá. Documento que exhibo ante cámaras. Por favor, me confirman si pueden validar su contenido.
Sí, doctor, ahí se ve bien.
Soy instructor de la tarjeta profesional de abogado número 309776 del Consejo Superior de la Judicatura. Documento que de igual forma exhibo ante cámaras. Y actuando en calidad de apoderado especial, en calidad de abogado sustituto de la entidad demandada Banco Finandina SAVIC, a través de la presente acepto el poder que me acaban de conferir para los efectos de representar a la entidad en la presente diligencia. Mis datos de notificación son fquintero@dplabogados.com o fquintero.com@gmail.com, siendo este el último correo que está en el registrado en el CIRNA para efectos de profesionales del derecho. Muchas gracias.
Gracias, doctor Fernando. Teniendo en cuenta el poder otorgado, se le reconoce personería en los términos y para los fines del poder conferido. Doctor Andrés, teniendo en cuenta que pues ya ahora representación de la entidad financiera, si no puede asistir a la audiencia, pues puede entonces en este punto retirarse. ¿Listo?
Muy gentil, doctor Gilberto. Muchísimas gracias. Permiso bueno, para todos. Buenas tardes.
Bueno, que esté muy bien. Hasta luego, doctor. Identificadas entonces las partes, es del caso continuar con las demás etapas. Nos resta entonces el pronunciamiento de fondo. En ese sentido, y pues reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir un fallo mérito, se procede a resolver la controversia puesta en conocimiento de esta delegatura por parte de contactos y cobranzas CICSAS, cuyos antecedentes y actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, a través de la cual se pretende que se ordene a Banco Finandina de contestación y solución de fondo a la petición invocada respecto de la obligación terminada 9932, reversar el valor cargado de un seguro que no está vigente, un cobro que por error no puede ser trasladado al consumidor, en consecuencia normalizar la obligación y borrar los historiales de mora que se hayan generado por ese error. Como consecuencia de lo anterior, pues se elimine por completo la obligación creada de la referencia. Y que los aportes que se hicieron pues sean abonados al capital en ese momento. Súplicas frente a las cuales se opuso la entidad financiera con la proposición de sendas deducciones de mérito que denominó falta de legitimación en la causa por pasiva del Banco Finandina sobre las pretensiones de la demanda, cumplimiento del deber de información del Banco Finandina, inexistencia de responsabilidad civil del Banco Finandina, excepción denominada genérica. Como primera medida, se analizará entonces la excepción de falta de legitimación en la causa, la cual resulta una cuestión propia del derecho sustancial y concierne una de las condiciones de prosperidad de la pretensión debatida en el litigio, motivo por el cual su ausencia desemboca en una sentencia desestimatoria debido a que quien reclama el derecho no es su titular o porque lo exige ante quien no es llamado a contradecirlo. atendiendo si la ausencia de legitimaciones respecto de la parte activa o pasiva, tal y como lo expone la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil en sentencia del 14 de marzo de 2002, radicado 6139. En ese orden, la legitimación como presupuesto procesal desde el extremo pasivo hace referencia a que la persona vinculada sea el sujeto llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial por el derecho o interés que es objeto de controversia, encontrándose entonces, como se indicó, el origen de las cuentas de cobro, que aquí se discute, está fundamentado en lo pactado por las partes en el contrato de leasing y, por ende, siendo las partes del contrato de leasing los extremos procesales de la presente acción, no se evidencia la existencia de una falta de legitimación en la causa por pasiva, como quiera que, encontrándonos en un escenario de banca seguros, en el cual es la misma entidad financiera quien ofrece los seguros que garantizan la obligación, y siendo la misma entidad quien recauda las primas, es claro que le asisten deberes de diligencia y profesionalismo en este aspecto, razón por la cual ha de despacharse desfavorablemente las excepciones en estudio. Superado lo anterior, en este caso, no se trata de un contrato de leasing financiero que se encuentra definido en el artículo 2.2.1.1 del decreto 2555 de 2010 como aquella operación de arrendamiento financiero. Operación de arrendamiento financiero, la entrega a título de arrendamiento de bienes adquiridos para el efecto, financiando su uso y goce a cambio del pago de cánones que recibirá durante un plazo determinado, pactándose para el arrendatario la facultad de ejercer al final del periodo una opción de compra. En consecuencia, el bien deberá ser de propiedad de la compañía arrendadora de derecho de dominio que conservará hasta tanto el arrendatario ejerza la opción de compra. Asimismo, debe entenderse que el costo del activo dado en arrendamiento se amortizará durante el término de duración del contrato, generando la respectiva utilidad. Resaltándose que entre las obligaciones que le asiste a las partes se encuentra por parte del locatario la de escoger el bien objeto del contrato. Las anteriores obligaciones, sin perjuicio de las particularidades del contrato suscrito entre las partes, y siempre que las mismas no conlleven cláusulas abusivas que restrinjan los derechos del consumidor financiero, ni releven de responsabilidad a la entidad vigilada. Eso sí, ha de tenerse en cuenta que dado el ejercicio profesional que su actividad le impone y interés público que la cobija, se incorporan regulaciones especiales en protección del consumidor financiero conforme a los artículos 78 y 335 constitucionales, tales como los deberes de información, atención y de diligencia a que se refiere el artículo 3 del título 1 de la ley 1328 de 2009, en virtud del cual pues establecen como principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas los siguientes. Debida diligencia. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios a los consumidores a fin de que estos reciban la información y atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas y en general en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. En tal sentido, las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores financieros deberá desarrollarse de tal forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones acordadas. C. Transparencia de información cierta, suficiente y oportuna. Las entidades vigiladas deberán suministrar a los consumidores financieros información cierta, suficiente, clara, oportuna, que permita especialmente que los consumidores conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos en las relaciones que se establecen con las entidades vigiladas. En el mismo sentido, el artículo 5 perceptúa derechos de los consumidores sin perjuicio de los derechos consagrados en otras disposiciones legales vigentes. Los consumidores financieros tendrán durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada los siguientes derechos: tener a su disposición en los términos establecidos en la presente ley y en las demás disposiciones de carácter especial publicidad e información transparente, clara, veraz, oportuna y verificable sobre las características propias de los productos o servicios ofrecidos y o suministrados. En particular, la información suministrada por la respectiva entidad deberá ser tal que permita y facilite su comparación y comprensión frente a los diferentes productos y servicios ofrecidos en el mercado. Surge lo anterior, que el deber de información, a efectos de generar en los consumidores una decisión informada, es no solo un derecho de esto, sino una obligación del banco vigente durante todos los momentos de su relación con el consumidor, la cual, como se indicó en precedencia, va a otorgarse de manera clara, suficiente, oportuna, al momento en el que el cliente expresa su voluntad de contratar el producto. pues de no ser así, le conllevaría no poder evaluar las otras opciones del mercado, incluso frente al producto que se tiene actualmente. Deber que resulta de imperativo cumplimiento para las entidades financieras conforme el literal F del artículo 5 de la ley 1328. No obstante lo anterior, debe resaltarse que si bien las entidades vigiladas, dado el interés que comporta, están sometidas a un régimen especial de responsabilidad, lo cierto es que ello no conlleva para el consumidor la desatención de sus deberes de autoprotección, que entre otros expresamente consagra el artículo 6 de la ley 1328 de 2009 como buena práctica del consumidor, lee los términos del contrato, sus anexos e indagar si tiene inquietudes adicionales. También es del caso resaltar, traer a colación el concepto de la Superintendencia 2023-054-877, Seguros Deudores, Libertad Contractual en su elección. Abro comillas al respecto de manera preliminar, informándolos, le informamos que el capítulo 14, Reglas Relativas a la Competencia y a la Protección del Consumidor, Decreto 6663 del 93, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, se consagra como un principio del régimen especial de protección a los tomadores de seguros y asegurados la libertad de escogencia del asegurador en la contratación de las pólizas de seguros, derechos que deben respetar las entidades financieras cuando exigen coberturas de seguros como garantía adicional en sus operaciones activas de crédito. El mismo precepto asigna a esta superintendencia la función de proteger la libertad de imponer a sus entidades vigiladas las sanciones correspondientes si se verifican conductas o prácticas que limiten a los consumidores financieros la libre escogencia de la aseguradora. Con el propósito de garantizar el ejercicio de mencionado derecho, esta superintendencia a través de la circular básica CE-029-2014 imparte precisas instrucciones acerca de las reglas que deben observar las instituciones financieras en aquellos eventos en que el deudor someta a su consideración una póliza distinta a la por ellas contratada por cuenta de sus deudores, haciendo especial énfasis respecto a aquellas relativas a la aceptación y rechazo de las pólizas contractadas por los deudores como garantía adicional de un crédito, bien se trate de pólizas endosadas o en las que la entidad financiera aparezca como beneficiario. En este punto, el deber de información y manuales de procedimiento en el mencionado instructivo señala que las entidades vigiladas que otorguen créditos que conlleven la necesidad legal o contractual de contar con seguridades adicionales constituidas por seguros, deben disponer de lo necesario en materia de transparencia en sus operaciones para que los deudores asegurados puedan ejercer eficazmente la libertad que les otorga la ley y que corresponde proteger a esta superintendencia. Así, para la debida ilustración al deudor, las entidades vigiladas deben informarle por escrito sobre las posibilidades con que cuenta para acreditar la seguridad adicional que constituye el seguro y las condiciones de aceptación o rechazo de las pólizas que presente. Para tal efecto, deben establecerse mecanismos expeditos, objetivos y claros que consten en los correspondientes manuales de procedimiento y que permanezcan a disposición de la superintendencia. A su vez, cabe poner de presente que el contrato pues, corresponde al querer de las partes al momento de su celebración, dejando a salvo pues, lo dispuesto en la ley 1328. Bajo dicho contexto normativo, procede la alegatura a analizar en conjunto el material probatorio llegado a fin de determinar si existe responsabilidad contractual del Banco Finandina con ocasión del cobro efectuado por concepto de primas de póliza colectiva del vehículo objeto de litigio. Identificado con los números terminados en 9932, de que es titular contactos y cobranzas C y C SAS, por el periodo 2022 a 2023, y en caso afirmativo, si se debe acceder a las pretensiones de la demanda. Respecto a las condiciones en que se otorgó el crédito, la entidad financiera pues allegó al plenario el documento denominado información previa, condiciones de aprobación, en el cual se evidencian varias de sus condiciones, un valor desembolsado de 142.900.000, modalidad de financiación leasing financiero, un plazo de 60 cuotas, un periodo de gracia con capitalización de intereses no, periodo de gracia con pago de intereses no, periodo muerto no, número de cuotas 60, periodicidad de pago mensual, valor de cada cuota 3.808.274, seguros contratados, seguro de vida y de vehículo. También se llega al plenario copia del contrato suscrito por las partes, en el cual la cláusula 10 pues, señala seguros, el locatario se obliga a mantener asegurado contra todo riesgo durante todo el término de este de este contrato y hasta su terminación en una campaña de seguros aceptada por el banco, el bien materia de este contrato y hasta por la suma determinada en este, estableciendo como asegurado y beneficiario del seguro al banco por los daños y perjuicios de funcionamiento que el bien objeto del contrato puede ocasionar a terceros o a otras personas con las cuales el locatario tenga relación contractual. Déjame un segundito. Asimismo, el locatario y deudores solidarios deberán asegurar su vida con una compañía de seguros aceptada previamente por el banco para asegurar el pago del presente contrato y si llegara a morir o sufrir alguna incapacidad permanente, incluyendo como primer beneficiario al banco. De la misma forma, el locatario se obliga a pagar periódicamente en el mismo plazo estipulado el pago de los cánones y seguros aquí pactados, el valor de las primas de seguro solicitado por el locatario. ¿De qué trata el numeral 2.2 de las condiciones particulares? Allí pues se desarrolla el tema de seguros. Y pues teniendo en cuenta el análisis de los documentos anteriores, se encuentra este despacho acreditado en virtud del contrato pactado entre las partes, que éstas determinaron que el vehículo financiado iba a ser siempre objeto de cobertura bajo una póliza de seguro todo riesgo donde fungiera como beneficiario el establecimiento bancario. Documentales suscritas por las partes al momento de contratar, sin que fueran tachadas o desconocidas por las mismas. Sobre el mismo punto, en interrogatorio de parte, la representante legal de la sociedad demandante señaló que dentro de las cuotas de crédito se pactó con el banco el pago de las primas de los seguros de vida y todo riesgo. Ahora bien, se duele la demandante, tal como lo expone en su escrito de demanda, que a pesar de que se contrató o facultó a la entidad para adquirir la póliza que garantiza el vehículo objeto de contrato, le fue cobrada la suma de 6.305.786 pesos, la cual observó en su extracto del mes de abril de 2024 bajo el concepto de otros, suma que reprocha le sea cobrada como quiera que ha cumplido con todas y cada una de las cuotas del crédito. En este punto señala la entidad financiera, tanto en la contestación de la demanda como en el interrogatorio, que el cobro de la suma de 6.305.786 se ve a que no se facturó de forma completa el valor de la póliza del vehículo en la vigencia de septiembre de 2022 a septiembre de 2023, por lo que se informó a la sociedad demandante en el mes de abril de 2024 el cobro de dicha suma, la cual indica fue aceptada, pero que hoy se reprocha. Al respecto, ahora en el plenario un histórico de pagos en el cual se evidencia el cobro efectuado para el mes de abril de 2024, y en ese orden, de cara a analizar el reproche de la actora en relación con el cobro de esta suma, se indagó al representante legal de la entidad financiera en interrogatorio si existió alguna comunicación remitida a la demandante en la cual informara el valor de la póliza para la vigencia 2022-2023, así como sus condiciones, frente a lo que respondió que pues no obra prueba de ello en el plenario. En ese mismo sentido, se preguntó al representante de la sociedad demandante, quien manifestó que no le constaba la remisión de dicha póliza para esa vigencia. Solo tenía conocimiento de que el vehículo debía estar asegurado porque así lo pactó con el banco. De esa forma, esta delegatura encuentra un incumplimiento de parte de la entidad financiera respecto de sus deberes de información con el consumidor, pues no demuestra que se hubiera remitido a la demandante la información oportuna respecto de la póliza de seguro del vehículo objeto de litigio para la vigencia 2022-2023, con la cual pudiera realizar la adecuada comparación con las demás opciones del mercado, permitiéndole ejercer su derecho de continuar con la póliza que le ofrecía la entidad o buscar otras opciones del mercado. Adicional a lo anterior, en la contestación de la demanda, se exhibe un pantallazo o de una póliza de vigencia comprendida entre 2022-2023. Sin embargo, al verificar el soporte en las pruebas de dicha póliza, se aporta una con vigencia 2023-2024, que no concuerda con la expresada en la contestación, por lo que no se demuestra tampoco con la documental que se aportó al plenario el valor de la póliza que se está indicando a la sociedad demandante. Adicional a lo anterior, se extraña por parte de esta delegatura la prueba de los valores cancelados por la entidad financiera a la aseguradora correspondiente al periodo que se cobró a la sociedad demandante entre el 2022 y 2023. Y ante este cuestionamiento hecho al representante de la entidad financiera en interrogatorio de parte, señaló que tampoco habría prueba de ello en el expediente. Así las cosas, es claro que la entidad no demuestra el cumplimiento de los deberes de diligencia respecto de la información que debió brindarle a la sociedad respecto de las condiciones y valor de la póliza de seguro de vehículo objeto de contrato para la vigencia 2022-2023, ya que de ninguna manera es posible entender que sí lo hizo en el 2024, como quiera que sea evidentemente inoportuna, ni tampoco se acredita póliza que se la póliza que se le está cobrando y mucho menos el valor que pagó la entidad financiera a la aseguradora por este periodo respecto del vehículo objeto de contrato. Por lo que, teniendo en cuenta que por la parte demandante se cancelaron valores correspondientes a seguros, no se encuentra acreditado el porqué de los valores adicionales que se le están cobrando. En consecuencia, como quiera que no se acreditan los deberes de información para con el consumidor, ni tampoco se acredita el soporte de la suma que se está cobrando y que efectivamente se haya pagado, evidenciándose el incumplimiento, el perjuicio y el nexo de causalidad, se declararán como no probadas las excepciones presentadas, analizadas en este caso, teniendo en cuenta también que no se encuentran elementos para la configuración de alguna excepción de oficio. Teniendo en cuenta lo anterior, se ordenará a Banco Finandina a pagar a la sociedad demandante la suma de 6.305.786 pesos respecto de las demás pretensiones, atendiendo que el crédito ya se encuentra cancelado, que no se evidencia reporte negativo, pues serán denegadas. Finalmente, no se impondrá condena en costas por no tenerse causadas ni acreditadas, atendiendo que este es un proceso expedito que se tramita por medios virtuales y que, en principio, las cargas de las partes como las notificaciones son asumidas por esta entidad. No se condenará entonces en costas. En consecuencia, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar no probadas las excepciones propuestas por Banco Finandina SEAVIC, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva. Segundo, declarar contractualmente responsable a Banco Finandina por los perjuicios sufridos por la sociedad demandante en los términos de la presente providencia. Tercero, condenar a Banco Finandina a pagar a la sociedad contactos y cobranzas CIC-SAS la suma de 6.305.786 pesos en el término máximo de 20 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión, fecha desde la cual correrán intereses de mora, la tasa máxima permitida. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco Finandina dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de la orden aquí impartida puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480-2011. Cuarto, negar las demás pretensiones de la demanda. Quinto, sin condena en costas, se firme esta decisión por secretaría de archives el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Y esta decisión es notificada a las partes en estrados.